¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Los saludamos con muchísimo gusto a través de estos micrófonos aquí en la estación de radio La Jefa. Estamos en su podcast favorito, Historias de Inmigrantes en Alabama. Y el día de hoy estamos muy contentas. Tenemos una invitada especial a quien le vamos a ceder el uso de la palabra para que se presente y nos diga su nombre.
María Castañón.
Acércate como si fueras a besar el micrófono.
María Castañón.
Pues bienvenida seas a este podcast y pasamos y saludamos a la titular del micrófono número uno.
Estela Tirado.
El micrófono número dos le corresponde.
Cynthia Sainz.
Y por supuesto la anfitriona de este espacio es la señora.
Isabel Rivera.
Pues sean ustedes bienvenidos. Ya sabe que las historias que aquí contamos fueron vividas y escritas aquí en el estado de Alabama. ¿Ustedes qué piensan hacer o qué piensan de los inmigrantes cuando ya pasamos muchos años en este país? ¿Nos regresamos a nuestros países? ¿Nos quedamos en este que nos dio mucho o que nos ha dado mucho? ¿Qué hacemos cuando estamos aquí por muchos años? Nuestra invitada, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuántos años tienes viviendo aquí?
24 años.
Y son ya muchos, son más de dos décadas, casi un cuarto de siglo que estás viviendo en un país que no es el tuyo. ¿Tienes planes de regresar a México o tú ya te quedas aquí?
Bueno, pues siempre el sueño es regresar, pero pues ya cuando tienes hijos, ya piensas que en los hijos es la prioridad de estar aquí.
Pero a veces los hijos crecen, hacen su vida y tú no es que pases a segundo término, pero pues ellos tienen que volar, sus alas se hacen fuertes y nosotros tenemos que organizar nuestra vida. ¿Te piensas quedar aquí de todas formas?
Buena pregunta. Sí, me encantaría regresar a México, pero también pienso que aquí hay muchas oportunidades de salir mejor. Simplemente cuando yo les ponía el ejemplo de para comprarte unos zapatos, una... cualquier cosa que tú quieras comprar, en una semana lo haces. Entonces...
O a veces en un día.
Sí. Entonces, pues sí, cuando tiene uno hijos ya es más diferente. Cambia la oye, perspectiva de uno.
Pero decías que no pasamos a segundo término. Sí pasamos a segundo término, ¿cómo
siempre?
No?
Siempre.
Bueno, sí pasamos, o sea, los que no, porque
hay
ya tengo
casos que no.
Tres hijos que están casados y sí soy segundo término, que no me molesta.
Claro.
Me encanta que se hayan casado y que se queden en sus casas, porque a quien tienen que hacer feliz es a sus mujeres, no a mí. Entonces, mientras ellos estén allá y estén a gusto, ahí que se queden, ¿no? Que no se regresen.
¿Y tus planes, por ejemplo, son te quedas a vivir aquí o te regresarías a México?
No, yo me quedo a vivir aquí. Yo he estado aquí desde los 5 años, entonces yo no sé para dónde jalar. Tal vez me voy a España. Sí, ya fui una vez. Mira, me
¡ay, chiquita! ¡Mira! ¡La cartera está hinchada! Y bueno, Estela Tirado, tú, ¿cuál es tu plan de vida?
Mi plan es regresar a México.
¿Por?
Pues, a pesar de que yo nací aquí, viví hasta los 12 años, siento que mi calidad de vida es mejor en México. Me gusta mucho el ir a mi pueblo, comer cosas frescas, ir al campo, etcétera. Entonces... eso digo ahorita, ¿verdad? Pero igual, yo no tengo hijos casados todavía, ¿no? O sea, yo igual apenas estoy empezando mi vida de maternidad y no sé cómo, si mis hijos tal vez vayan a necesitar ciertos servicios o cosas que nada más aquí se pueden ofrecer. Pero hasta ahorita mi plan es regresarme a México.
Pues así como tú.
Yo me voy con Estela.
Todas nos vamos con ella.
No, que no.
Así como tú, la titular de esta historia pensaba de manera muy similar. ¿Tus planes, Isabel?
Yo quedarme aquí.
¿Y solamente?
Viajar, eso sí, pero ya para vivir y hacer vida aquí.
Ajá, pero es que como por ejemplo ellos ya sus hijos ya están grandes y todo eso, igual yo digo ahorita sí me quiero regresar porque también digo, ay, yo quiero que mis hijos tengan una infancia más como la que yo tuve, ¿no? En México. Pero las cosas pueden cambiar, igual me puedo establecer y tener como una vida como Isa o como Cynthia, decir, bueno, estoy aquí, pero viajo, ¿no?
Como puedo ir y venir. Sí. Claro, una gran bendición poder hacer eso. Y esa misma bendición fue la que vivió, ya dije, la protagonista de esta historia, de quien vamos a leer lo que vivió, lo que ocurrió con ella, para después comentar y, por supuesto, cerrar este podcast. Gracias por estar aquí como invitada especial. Esperemos que no sea la última vez y que lo que aquí se escuche le deje a las personas que están detrás de estos micrófonos un mensaje, porque sabemos que no es la primera ni la única persona que lo ha vivido. Después de años y años de lucha, de dinero derramado y de ríos de lágrimas brotando de sus ojos, Rebeca Ortiz por fin obtuvo su green card. Y lo primero que hizo al recibirla, además de persignarse con ella en la mano y darle gracias a Dios frente a un pequeño altar, lo que hizo fue comprar un boleto de ida y vuelta de México a Birmingham. El boleto le costó casi $500, una cifra mucho mayor a la que ella traía en la bolsa cuando por primera vez pisó suelo norteamericano. Y me dijo: "Yo llegué a este país con $15 hace 16 años. Luego de obtener su residencia, gracias a los beneficios que le otorgó aplicar para una visa U, Rebeca pudo volver a su tierra a disfrutar de los suyos y ver con sus propios ojos todo lo que en México ha podido lograr. Allá les hice una casita a mis papás y construí otra pequeña para mí, para cuando regrese, porque un día ya no podré trabajar". Pudo sentarse, imagínense ustedes esta escena. Rebeca pudo sentarse en la sala que un día de las madres le regaló a su mamá. Vio telenovelas y partidos de fútbol en las pantallas que ella misma les mandó. ¿Hasta dónde creen? Hasta Cambay. Usó la lavadora moderna que compró en una tienda cara que nunca en la vida se imaginó pisar. Y comió manjares hechos por su madre o también en restaurantes de México, utilizando el dinero que durante años le mandó a su familia para que se los guardaran en caso de una necesidad. Y ella me dice: "Escuchar el español en todos lados fue algo impresionante, de lo que más disfruté cuando estuve allá. Ir al cine y entender las películas, entrar a las tiendas y no sentirme discriminada, o ir al doctor sin miedo a pagar, fue algo que disfruté enormemente. Ir a mi país, aunque fuera por 3 semanas, me hizo valorar lo bello que es México, a pesar de la delincuencia, a pesar de los robos, a pesar de la inseguridad". Después de su primer viaje, Rebeca ya hace planes para el segundo. Así de rápido. Tiene pensado ir en septiembre porque quiere asistir a la ceremonia del grito en el Zócalo de la Ciudad de México. Este texto se escribió hace ya algunos años. "Yo soy fan de Andrés Manuel López Obrador", me dijo. Y lo dijo con una sonrisa que le abarca la cara completa. Tener papeles le cambió la vida y le ha devuelto una felicidad que hace mucho tiempo no disfrutaba. "¿Que cómo conseguí la visa U?", porque yo se lo pregunté. "Muy fácil", me respondió. "Elegí mal a un hombre con el que yo creí que me haría viejita. Sufrí golpizas y lo hice durante años. Un día fui a parar al hospital. Tuve que ser operada del ojo izquierdo porque se me desprendió la retina. Así estaría el golpe. Y tuve una fractura de costillas que apenas me dejaba respirar. De él, de su pareja, no volvió a saber nada, pero hay rumores que dicen que fue deportado a su país. Era de un pueblo de Honduras y no quiero hablar más de él". Con esto a mí me frenó las preguntas. "Su trámite le llevó varios años, pero hoy sabe que el esfuerzo y el sacrificio de haberlo denunciado tuvieron sus frutos y anima a otras mujeres a no permitir más abusos, a no permitir más maltratos, no más golpes ni momentos de angustia. Rebeca ha decidido vivir sin una pareja y criar sola a los 2 hijos que tuvo con el hombre que la golpeó. Su experiencia fue dolorosa, imborrable, y la marcó para siempre, pero también le dejó una gran lección. Yo ya no permito que nadie me agreda o me humille. porque sé que valgo mucho y nadie tiene el derecho de hacerme sentir menor. Ahora, Rebeca disfruta no solo de su soltería, sino también el privilegio de poder entrar y salir de Estados Unidos, un país al que ama y agradece todo lo que le ha dado para vivir mejor. Porque su tarjeta verde es como tener un pedazo de cielo que le hace ver a sus padres, regresar a su tierra, disfrutar a su gente, como nunca, nunca se lo imaginó. ¿Qué opinan?
Qué bien por ella, porque se atrevió a denunciar a este señor y pudo sacar beneficio de algo tan, tan feo.
Que fue muy perseverante, porque el obtener una visa o pasar por los permisos de trabajo, de ahí hacer tu trámite para la Green Card, son años. O sea, puede ser hasta una década.
Uh-huh. En este caso fueron 15.
Ahí está. Entonces, porque hay una lista de espera muy severa con visas U. Entonces, fue muy perseverante de no desistir, pero como dijo Isa, o sea, aquí la clave es que denunció y colaboró.
Pues a mí me llamó mucho la atención que cuando yo le dije, ¿cómo lo conseguiste? Su respuesta fue, muy fácil. Hasta ella misma se sorprendió. Muy fácil, denunciando al hombre que me maltrató. Parece, aunque ella lo dijo así, para dar ese paso es complicadísimo. Llegar a ese punto implica valentía, implica muchas otras golpizas. Hay un límite.
Miedo.
Miedo.
Pero a mí lo que me encantó fue que no quiere hablar de él. No. Es como, o sea, como que ya tiene, ella ya está, dio cerrado. El siguiente paso.
Ajá. Así fue.
Y como que no quiere estar acordándose de lo que pasó, que nada más quiere dar el paso adelante y ya se le olvidó el hombre.
Yo tengo una duda.
Uh-huh. A ver.
Que si todavía sigue admirando.
¿Con él?
No, admirando a su cabecita. Eso de algodón, sí. Después de tantos años.
Mucha gente se decepcionó. Uh-huh. Y mucha gente se decepcionó, sí.
Y ese es tema de otro podcast.
Uh-huh. Ese será tema.
No, sí, pero me interesa saber ahora qué va ella y puede venir a ver si tiene la misma perspectiva.
Fíjate que eso es
háblale,
algo.
Háblale, Norma. Háblale algo, por teléfono.
Es algo muy interesante porque yo me he fijado que los paisanos que viven en el exterior son los que apoyan más.
Sí,
a
él. Sí.
No, ¿por los qué? Que están
porque
viviendo.
Nos dejan
porque no viven ahí.
Lo que quieren que sepamos.
No. No estás viviéndolo en carne.
Y porque no están ni en el tráfico, ni están sufriendo la inseguridad en carne propia.
Pero si México es el país más seguro. Lo acaba de decir nuestro actual presidente.
Que nada más se necesitan abrazos. Todo.
Pues este es un
y
caso.
Besos. Abrazos, no balazos.
Y besos.
Pero
¿Cuál es tu opinión?
Bueno, pues qué valentía de Rebeca, porque pues no todas las personas están con esa valentía, la decisión que tomó ella, y pues qué bueno que de lo malo salió algo bueno y pues lo disfruta ella.
Claro, lo primero que hizo al obtener su tarjeta verde fue comprar un boleto de avión. Y lo que no podía, o lo que ella desde lejos veía cómo disfrutaban, como la sala, la televisión, la comida, el dinero para la comida, le tocó a ella verlo pues con sus propios ojos, porque pues antes me imagino que lo hacía como todos, a través de una cámara de teléfono celular.
¿Tenía hijos?
Sí, sí. ¿Dos? Tiene hijos, sí tiene.
Ya se me olvidó.
¿Cómo se llamaban los hijos?
Hay que lo primero que tienes que hacer ahora que vayas neurólogo, checarte a ver cómo está todo.
Que se junte con Rebeca para que vaya.
Que te juntes con Rebeca.
No, ¿en qué trabajaba Rebeca? ¿Te dijo?
Sí, creo que trabajaba en una cuadrilla de limpieza.
Ha de haber sido bien ahorrativa, para que haya logrado todo eso.
Sí.
Porque no es fácil, menos ser madre soltera.
Sí, la verdad que cuando se trata de la visa U, pues es que ellas van viendo el proceso, ¿no? Entonces ya obtuvo su permiso de trabajo, empezó a trabajar, empezó a ver la luz, ¿no? Decir, pues ya me voy para mi green card y empieza a ahorrar.
Justo por eso yo abrimos este podcast con la pregunta, ¿qué harían ustedes si en el momento de retirarse? Saber, ¿me regreso? ¿Me voy a...? ¿Cuáles son los planes de ¿te quedas o te vas?
Oye, pues a lo mejor los hijos ya estaban grandecitos, porque si estabas 10, ¿espero qué? ¿15 años?
15 años.
Entonces quiere decir que los niños ya estaban más grandecitos y por eso ya ella sintió uh-huh. como que soy libre y no me importa hacer segundo término, ahí los dejo niños, bye. Se fue.
No, y
qué chido, porque nada más compró un boleto de avión, ¿eh? Dijiste uno, no tres.
No tres. Y aparte lo que tú, reforzar eso que tú dijiste, ella concluyó, terminó el capítulo, la historia con su marido, no supo nada de él, entendió que le llegaron rumores de que pudo haber sido deportado a su país. Y eso sucede muchas veces. A veces las mujeres solemos trabajar mucho, nos entregamos al matrimonio y resulta que nuestra pareja pues es una basura. Literal. Y la basura, ¿dónde debe de estar? Pues alejada, ¿no? En un bote.
Tres pies bajo tierra.
No. Orgánica.
En un basurero de esos que hacen, donde se entierra.
Tres o cuatro, en el dumpster.
En el dumpster, en el landfill.
Landfill, thank
you. O se quema.
O se quema.
Ese es tema de otro podcast.
Se quema. No, yo siento que también ella no quiso ya hablar de decir ya, es un capítulo cerrado, porque en estos procesos de declarar, recontar la historia y todo, sería como estar abriendo la herida y revivirlo, porque en el caso de las visas U, pues sí denuncian. Uh-huh. Y después cuando van a inmigración o van con el abogado, tienen que recapitular todo y son sesiones de una hora, dos horas, porque la persona que le está haciendo el caso, sí, o sea, tienes que recrudecer, se mete así de que, y qué color traería casi la camisa, o cómo te golpeó, qué sentiste, del 1 al 10, qué nivel de dolor sentiste, o qué harías para ya no sentir dolor. O sea, son preguntas muy, muy difíciles que les hacen, pero es con la finalidad de decir, aquí hay un caso. O sea, ella fue víctima de un crimen. Uh-huh. Y no nada más es violencia doméstica, ¿no? Hay cierta cantidad o ciertos crímenes de clasificación que pueden entrar en visa U.
La violencia psicológica, ¿qué tan clasificable para visa U es?
La verdad no sé, tendrían que checarlo con las personas que son...
¿Con un abogado?
Con un abogado, porque sí, obviamente sí, sí cambia, ¿no? Pero yo siento que una violencia psicológica, en mi experiencia, es difícil de comprobar porque obviamente es la mente, ¿no? Cuando tienes heridas y todo, pues dices, pues la pegó, ¿no? Pero tienes que ir con un psiquiatra, con un psicólogo que te evalúe realmente para ver que haya habido esa violencia psicológica, violencia financiera. O sea, hay ciertas categorías pues que engloban una violencia doméstica.
He leído varias cosas de eso y pues qué bueno por ella, ¿no? Porque tuvo el valor y pudo, ella a través de todo eso pudo ahorrar para poder disfrutar con su familia.
Buen punto, porque ella llegó aquí pues con muy poquito, casi nada. Y a mí me gusta mucho siempre, qué bueno que lo tocas, porque pues ella no, le cambió la vida. A todos nos puede cambiar la vida. No siempre nos puede ir mal. Hay muchos casos en donde historias como esta de superación le cambió todo. De ser una inmigrante indocumentada, logró con el paso de los años y desafortunadamente sufriendo violencia, obtuvo documentación legal para vivir y trabajar aquí. Y poco a poco fue subiendo. No todos los casos de los inmigrantes se quedan igual. Muchos, desafortunadamente, sí, toda la vida se quedan sin papeles, pero hay casos como este que se repiten también mucho. Entonces, pues bueno, estamos ya recogiendo nuestros comentarios finales. Me estás confundiendo, Cynthia Sáenz.
Nomás para que aprendas, no andes jugando.
Bueno, pues ya que tienes tú el uso de la voz, ¿cuál es tu comentario final acerca de esta historia?
Que qué bueno que aguantó la Rebe, que aguantó los chingadazos. Pues, o sea, la vida.
Trajo algo,
sí,
algo bueno.
O sea, sí, porque algunas siguen. 15 años no es nada para lo que después platican, que ellas como ya tienen 30, 40 años casadas y siempre lo aguanté hasta que ya como que se cansó él ¿verdad? Pero ellas siempre aguantan bastante. Uh-huh. Entonces sí, aguantó y como empezaste la historia, que se animó a denunciarlo, porque muchas les tiembla la mano, el pie, todo les tiembla, nomás piensan en denunciarlo, les dices denúncialo y ahí empiezan a llorar donde sí quieren, pero no se atreven. Y ella sí tuvo la valentía y lo hizo. Eso es lo que me gusta a mí de la Rebe. Ya, me la pasas.
Aplausos para la Rebe. Telita, este la ha tirado tu comentario final.
Pues más o menos lo que dijo Cintia, que hay casos y me ha tocado ver que hay mujeres que dicen, pues sí, yo quiero hacer la visa U, son candidatas a visa U y a última hora se arrepienten.
Hijo.
Y regresan.
Uh-huh. ¿Por qué crees tú que es?
Porque a veces todavía tienen ese lazo sentimental de dependencia hacia esa persona y prefieren regresar. O sea, dicen, no, pues mejor regreso y siguen siendo víctimas de violencia y ya no, porque aquí la clave para una visa U es que denuncien y cooperen con la policía.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, si la policía, ¿cómo puede decir? Pues estas
cosas. Se necesitan evidencia.
Se necesita evidencia y todo. Entonces,
sigues viviendo
con el enemigo y todo. Entonces, sí es de que yo pienso que si vas a denunciar, que sí estés firme, pero que también tengas un grupo de apoyo que te ayude en el camino, porque sí va a ser difícil el dejar.
Mujeres ayudando mujeres en Alabama es uno de ellos.
Mujeres uno de ellos y ellas pueden ir, y muchas han sido víctimas y son sobrevivientes. Entonces, son sobrevivientes y ellas enaltecen a la mujer.
Hay que invitarlas.
Y hay que invitarlas a lo que están haciendo. Es una muy bonita labor que Miriam Nava y su grupo está haciendo. Entonces, acérquense a ese tipo de grupos porque sí, no es de color de rosa, no es fácil, aunque Rebeca haya dicho fácil, pero para ella se le hizo fácil porque ya lo pasó, ¿no? Uh-huh. Ya superó ese capítulo. Entonces, como les digo, o sea, si lo van a hacer, estén seguras que lo van a hacer, asesórense con alguien que sí sepa, no de que mi comadre me dijo o mi comadre le hizo así, ¿no? O sea, cada caso de inmigración es totalmente diferente, las circunstancias de cada persona es diferente. Entonces, por favor, si van a querer optar y tomar este paso. Y si ustedes piensan, pues yo tal vez soy candidata a una visa U, busquen ayuda en JICA, lo hacen. Y es total, hasta mi conocimiento es gratis. Que ayuda.
Gratis.
No sabemos, igual hay un caso de que igual tienen que pagar, pero hasta donde yo sé y he visto en inmigración, es de que hay ciertos costos que la víctima no tiene que pagar de inmigración, es lo que me refiero. Entonces, que lo chequen y se asesoren bien, y si deciden hacerlo, tengan en cuenta que van a ser como 10 años de espera.
Uh-huh, correcto, pero los frutos ahí están. Uh-huh. El comentario final lo escuchamos de parte de nuestra invitada.
Bueno, pues yo pienso que hay muchas personas pasando por lo mismo, ¿verdad? Y pues ojalá todas tuvieran la valentía de ella. Y pues sí, me imagino, como dice Estela, que son los casos muy cansados. Y pues bueno, bien por ella. Y pues esperar a ver ese grupo de para todas las mujeres que están pasando algo así.
Mujeres ayudando mujeres. Isabel.
Espérame. Y no puedes como que lo quieres hacer, pero que no lo vayas a dejar porque te da miedo, pero como que estás esperando tu visa. Sí, ¿cómo? O sea, te paran. Como por ejemplo, o sea, tú tienes toda la evidencia que sí te está pegando, pero no quieres darle a entender que
lo vas a hacer.
Si lo estás denunciando, porque algunas le tienen pavor que las vaya a matar.
A escondidas.
Sí.
Bueno, en el caso de ella, una cirugía de ojo porque le desprendió la retina.
Imagino.
Y luego no podía respirar por fractura de costillas. O sea, ella ya estaba viviendo bajo un riesgo real.
Sí.
Incluso de muerte, porque ya cuando te dañan así, ya no se detienen.
Pero todavía hay gente que dice, pero va a cambiar.
Ajá, uh-huh. Pero me trajo flores.
Así. Bueno, el de ella fue violencia doméstica, pero muchos, como dicen, es violencia psicológica,
sí,
o económica.
Verbal, entonces, económica.
Es ahí, uh-huh, donde
eso, que les quitan la comida, o sea, que les dicen, nomás te voy a dar $100 a ver cómo
o
le
menos
haces.
O que no, te pues controlen, digamos, todo, hasta el teléfono.
Sí.
El teléfono, ¿a dónde fuiste? ¿A qué hora regresaste? ¿Con quién hablaste?
No, no es vida. Eso no es vida.
Sí, por eso te agarras dos teléfonos.
¿Y a quién fuiste a ver? ¿Y a quién le entregaste? ¿Y a quién no?
No. Pues eso sí. No es vida. Y pues en casos como ese hay que replantearnos si estamos bien con esa persona.
Eso no es amor.
Claro que no.
No, es un martirio.
Claro que no. O sea, es momento de detenernos y pensar si vale la pena seguir o, como en el caso de Rebeca, poner punto final.
Sí.
Aunque no haya una visa U de por medio. Es por una cuestión de salud mental.
¿Y aunque haya hijos de por medio?
Pues yo
no, porque yo me imagino que si los hijos te ven infeliz, tú estás criando unos hijos infelices.
No.
Lo que importa es que los hijos te vean, la vean a uno feliz, o sea, batallando, pero feliz, porque ellos ya saben, dicen, yo estoy aquí por mis hijos. Sí, pero la hija, le estás enseñando a tu hija que así debe de someterse a un
iba.
Hombre. Sí,
a eso
te tiene, la hija le estás enseñando, te tienes que someter porque es, o sea, es el hombre, es el papá y tienes que aguantar todo. O sea, y al hijo le estás enseñando como que lo que hace tu papá está bien y tú lo tienes que hacer con tu vida. Y ya le estás enseñando al hijo que si no le toca una que no aguante, el hijo jamás va a hacer nada bueno.
Es el caso de muchas madres. Se vuelven un mal ejemplo sin querer para sus hijos porque aguantan lo que no deben aguantar. Isabel, tu comentario final.
Que allá afuera hay muchas Rebecas. ¿Cómo le hacemos para que si Rebeca 2 quiere contar su historia?
Bueno, pues que abriéndoles estos espacios, este micrófono, aquí hay siempre lugar para escuchar los comentarios y las historias de todos y todas. Así que pues este es el lugar en donde pueden sentirse con la seguridad de que van a ser respetadas y orientadas, porque este programa, esta estación son, y quienes conformamos la estación somos personas serias y de confianza. Bueno, amigos, pues yo no me voy a despedir. Sabe que próximamente tendremos una nueva historia para contar y lo que le pedimos es que si la escucha, compártala, recomiéndela y por favor nos espere en una siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!
No, espérame. Si vienen aquí se pueden cambiar el nombre, ¿no?
Sí.
Porque yo no me llamo Cintia. Ah, bueno.
Sí se pueden cambiar el nombre.
Me hubieran dicho para cambiármelo antes. ¿De qué se trataba?
Bienvenida. Esperemos que no sea la última vez.
Gracias por el espacio.
Nada.
Nada. Adiós.
Adiós.
Adiósito.
Adiós.